Mi nombre es Vidal y el Señor me concede presentar la palabra de Dios. Los muchachos lo hacen a través de la música, cantamos la palabra de Dios. Hemos dicho esto anteriormente y lo repetimos, no existe tal cosa como música cristiana, existe lírica cristiana. Entonces lo que cantamos es lo lírico, eso es lo importante. La música obviamente es importante y es hermoso disfrutarla y estos muchachos son muy talentosos. Pero a mí me toca el papel de poder expresar o poder compartir la palabra escrita, que en este caso es la Biblia. Así es que es un privilegio saludarles y verles. Si acaso nos están visitando esta mañana, que el Señor nos ha bendecido en cada culto tener visitantes. Inclusive hoy en la mañana en el primer culto me encontré dos familias que han estado visitando los diferentes cultos de la iglesia. Así es que esa es una bendición también. El 98% de la población de nuestro amado valle es bilingüe. Así es que de inglés pueden cambiar a español o... En fin, ese no es un problema para muchos. Entonces, es por eso que ofrecemos tres reuniones y esta es la segunda de tres cultos. Al terminar este culto, empezamos el de las 11 de la mañana, donde Dios mediante entrará otro grupo de gente y muchos de nuestros hijos están ahí en ese culto. Así es que siempre es una bendición recibirles y verles. ¿Alguien recuerda el año 1992? Algunos de ustedes se ve como que todavía no nacían en ese tiempo, pero en el 1992, en ese agosto, que calculo que fue el 19 de agosto, si no me equivoco, es el año en que el Señor me concede a mí, por diferentes sucesos y acontecimientos, que no tengo tiempo para darles toda la historia, pero el Señor me concede entrar a la universidad. Y el Señor me mueve del sur del estado de Tamaulipas, 2 años antes, me mueve a la frontera y paso 2 años aquí en la ciudad de Harlingen. Y precisamente en ese agosto del 92, otra vez por diferentes circunstancias, de Harlingen voy a moverme al este de Texas, 4 horas al noreste de Houston, rumbo para la ciudad de Texarkana, por aquí el lugar de Shreveport, Louisiana, por aquella área. Y el Señor me concede estar 5 años ahí. En el 92, no sé si ustedes recuerdan, pero hay diferentes sucesos y uno de ellos es que en ese tiempo iniciaba o se empezaba a promover lo que se le conoce como la Guerra del Golfo. ¿Sí recuerdan? Esa guerra que se inició allá en los principios de los 90s. Una cosa que tengo presente de esa guerra es el hecho de que al principio de ella, recuerdo cuando se anunció por primera vez, y recuerdo escuchar de ella, pero fue hasta en la noche que regresamos al dormitorio que lo vi por televisión. Estoy hablando de la época en la cual tenías que esperar a que las noticias salieran para informarte de las cosas. Así era en aquel tiempo. No teníamos acceso inmediato a ello. Hace 25 años, ese fue en 1992, que el Señor me concede hacer eso. Si ustedes otra vez le aplanan a la videocasetera o al DVD o al Blu-ray o como le quieran llamar y avanzan la película y estamos ahora en este mes de agosto del 2017, Dios mediante el jueves salimos otra vez para esos rumbos porque nuestra hija la mayor va a entrar precisamente a esa misma universidad, 25 años después. Y cuando pienso en esa experiencia donde Saraí, nuestra hija mayor, va a entrar o va a salir de casa para ir a estudiar a esa universidad donde yo estuve hace 25 años, no puedo dejar de pensar en la transición de los tiempos. Y una de las transiciones más importantes es precisamente en el caso de nuestros hijos, o en el caso de mis hijos, que tengo una de 19, 17 y de 15, ha nacido en el tiempo del famoso 9-11. ¿Recuerdan? 9-11, lo que sucede con las torres. Es una época muy diferente porque otra vez, regresar a los principios de los 90s fue el Desert Storm, que le llamamos, la guerra del desierto. Y los ataques terroristas que en aquellos años se veían en aquel tiempo, pero eran en tierra foránea. Ahora son domésticos. Inclusive, parte de lo que estamos viendo y de lo que hemos estado estudiando como iglesia es el concepto de esta serie que le llamamos World Mandate o el mandato global, que tiene que ver precisamente con ese mandato que Dios nos ha dado, nos ha comisionado a ir a las naciones. Y pensar en la transición cultural de hace 25 años a ahorita, que ir a una universidad, o en este caso Saraí, asistir a esta universidad, me hace pensar que la cultura en la cual nuestros hijos ahora están enfrentando a nivel académico, a nivel relaciones, a nivel de trabajo, en fin, en todos los aspectos que hablamos de la vida, nos encontramos en una cultura que tristemente, años atrás, tomó la decisión de tratar de divorciar o de separar los principios bíblicos con el bienestar o la estabilidad humana. Años atrás, en el transcurso del movimiento o de los cambios culturales, es que ahora pensar en una liberación, no sé, tal vez en la cuestión de la moralidad, una liberación en la cuestión de que sucedió ayer, por ejemplo, en Virginia. ¿Saben de qué estoy hablando? Si se ponen a pensar, estas tragedias que estamos viendo en nuestra misma nación vienen del trasfondo, del pensar que estamos es aprender a convivir y a derrumbar los prejuicios sociales o raciales en este caso. Creemos que si damos igualdad o libertad en cuestión de la moralidad o sexualidad, vamos a encontrar eso que el hombre necesita. En fin, tenemos una cultura una vez en que estaba moviéndose rápidamente y que ese movimiento tristemente se divorcia de los principios bíblicos, de tal manera que pensar en esta transición cultural y pensar en nuestros hijos moverse a la universidad o moverse hacia una carrera o moverse a formar su propio hogar es un reto. Es un reto muy grande que hace 25 años cuando yo estuve en la universidad, mucho de esto no se contemplaba, no se había legalizado. Pensar a nivel gobierno que estamos legalizando cosas que hace 20, 30 años, sí, nuestros líderes de hace 20, 30 años, si ellos ahorita cuando ven lo que estamos haciendo, tienen que explicarles por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En fin, la pregunta es ahora qué hacer al respecto. Hace 25 años cuando el Señor me concede entrar a esta universidad, fue a través precisamente de lo que hemos hablado, el famoso BSM o BSU en aquel tiempo, pero es el Movimiento Estudiantil Bautista, que en esa área del este de Texas, el Señor me concede ser parte de una plantación en una comunidad llamada Naples, que está al norte donde está la universidad. Después más adelante iniciamos una iglesia ahí, iniciamos otra iglesia en la ciudad de Tyler, Texas, y luego en mis últimos años de universidad, iniciamos una al sur de donde estábamos, que es cerca de ahí de una comunidad que se llama Beaumont en Jasper, Texas, que se llama San Agustín. Hicimos otra plantación de iglesias. Entonces, el Señor me concede ser parte de lo que hemos estado hablando desde temprana edad, y es la cuestión de pensar en las misiones. Y hemos hablado de que nuestra iglesia en los últimos dos meses y medio, aproximadamente 36 personas para servir en diferentes países, en diferentes contextos locales y de afuera. Entonces, pensar en nuestros hijos, una vez más, que están sumergiéndose en una cultura en la cual hemos crecido en un adormecimiento, o no sé cómo decir, como cuando se sientan y se les duerme la pierna, o se les duerme el brazo, que ya no lo sienten. Hay un adormecimiento moral, si se ponen a pensar, que vemos las noticias y ya hay, pocas cosas nos sorprenden, poco. Para mí mi primera interacción con la guerra fue en el principio de los 90 con el Golfo, en la guerra del Golfo, de la cual para mí fue algo muy, muy, inclusive en los próximos años después de ello, eventualmente la que viene a ser mi esposa y eventualmente el cuñado de mi esposa fue veterano de esa guerra. Entonces, de tal manera que ahora, hoy en día es algo completamente diferente, ¿no es cierto? Pensar que te vas a enlistar o que estás sirviendo en la cuestión militar, porque las cosas han cambiado. Hace 500 años, en un contexto muy similar, en un contexto donde mucha pluralidad, de mucha diversidad, encontramos lo que se le llama la reforma. Y la reforma, esta reforma de la iglesia, esta reforma de la doctrina, tiene que ver con lo que experimentamos en estos días en Alemania, porque estuvimos allá, y las iglesias alemanas están celebrando esto, de tal manera que en sus celebraciones o en sus 500 años, están recordando a uno de sus líderes principales, que es Martín Lutero. Y esta reforma simplemente lo que es, si la han... E inevitablemente ustedes escuchan de ello todos los domingos porque somos parte de ello, es de que esta reforma, lo que hicieron ellos, que es lo que nuestro corazón desea que nuestros hijos hagan, es que se alinearon a la... Eso es lo que hicieron. La reforma tuvo que ver con entender de que en aquellos años, como hoy en día, y se los mostré la semana pasada, es la misma iglesia por la parte de atrás, que esta iglesia tiene dos steeples, tiene dos columnas hacia arriba, porque la iglesia estaba dividida. Hoy en día tenemos una cultura dividida, tenemos hogares divididos, tenemos gente que literalmente vive de acuerdo a la cultura porque es anglosajona, porque es hispana, porque es europea. Es una división por todos lados. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo nuestros hijos enfrentan este mundo dividido? Bueno, una vez más, tenemos que hacer lo que sucedió hace 500 años. Es alinear nuestra predicación, es alinear nuestra vida, es alinear nuestras costumbres, es alinear nuestras decisiones, es alinear nuestra persona. Los apóstoles predicaron. Es por eso que el libro de los Hechos, y lo iniciamos hace algunas semanas, es el estudio de los sermones o la predicación de ellos. Y esta mañana los quiero llevar a uno de ellos que tiene que ver con el versículo 22, capítulo 2, versículo 22. Y es la continuidad de lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada iniciamos después de no haber leído por cuestión de tiempo, pero versículos 1 al 14 es básicamente el Pentecostés, es la llegada del Espíritu. Pablo, lo primero que hace, y lo vimos, Pedro, la semana pasada, lo primero que hace es que él crea una defensa. Él defiende la malinterpretación de la experiencia de la venida del Espíritu Santo. Hay una confusión entre la gente, lo cual, una vez más, cuando yo hablo de una cultura que se ha adormecido al dolor, que se ha adormecido a la tragedia, una cultura en la cual nos hemos acostumbrado a ver cosas que anteriormente eran inconcebibles, ¿sí? Eso es de esperarse, porque no podemos esperar que gente sin Dios piense o abrace el Evangelio. El problema no es cuando el mundo o la gente actúa de esa manera. El problema es cuando el cristiano o los que decimos ser cristianos son bíblicas o que no son del Señor. Por eso es que Pedro tiene que dar esa defensa, y lo vimos la semana pasada. Hablamos de los versículos del 14 en adelante. De tal manera que esta mañana, iniciando en el versículo 22, Pedro nos invita a pensar en este mensaje del Evangelio una vez más. Y dice lo siguiente. Dice, pueblo, ¿de dónde? ¿De qué nación? En otras palabras, piensa por un momento. Está hablando a la gente que fueron testigos oculares, está hablando a la gente que ellos intelectualmente sabían que esto estaba anunciado. Lo leímos la semana pasada. Pedro habla del libro de Juan, nada del Espíritu Santo, de esta era, nueva era del Espíritu. Entonces, esta gente, esta audiencia, que yo pienso que es lo que encontramos hoy en día, es una audiencia que tenían un intelecto o que tenían una habilidad o tuvieron la habilidad de poder atestiguarlo. Lo que hacía falta era la regeneración de sus corazones. Entonces, si vamos a alinear nuestra vida a la predicación de los... Vamos a alinear nuestra vida a la doctrina de la palabra de Dios, tenemos que entender que esta cuestión... Así como ellos, que eran parte de la nación de Israel, pero no, eso no implicaba que eran hijos de Dios, es como inicia la conversación. En otras palabras, esta mañana tú puedes estar aquí, y me da gusto que estés aquí, ya te lo dije hace rato. Tú podrás ser el hijo o la hija de alguien que ha conocido del Señor, pero eso no implica que tú seas parte del reino de Dios. Eso no implica que yo sea parte del reino de Dios. Lo que hace que yo sea parte del reino de Dios es entender que en el... No solamente de Israel, no existen VIPs, no existen señoríos, no existen simplemente el detenernos con un intelecto o simplemente con una experiencia. Tiene que estar basado en algo más. ¿Qué es ese algo más? Qué bueno que me preguntaron, porque es lo que dice aquí. Observen lo que dice después. No solamente ustedes son testigos oculares, no solamente ustedes saben o tienen el intelecto, pero ustedes... ya vieron las manifestaciones de Dios, y es el Pentecostés, es lo que leímos la semana pasada. Pero ahora necesito que escuchen el Evangelio, dice Pedro. Y el Evangelio, simplemente Pedro inicia diciendo lo siguiente, y dice, es que Jesús... Si el Evangelio siempre inicia con Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí es cierto eso o no? En otras palabras, esta mañana, ya sea que mis hijos van a la universidad, ya sea que tus hijos se casan, ya sea que tus padres están envejeciendo, ya sea independientemente... tu vida, en qué aspecto de la vida tiene que ser filtrado, tiene que ser iniciado, tiene que ser procesado a través no solamente de una doctrina, pero de una persona. ¿Sí vemos la diferencia? Por favor, escuchen esto, porque el problema es pensar que porque somos del pueblo de Israel, simplemente porque somos testigos oculares, simplemente porque tenemos el conocimiento, eso automáticamente me da la habilidad fuera o separados de la persona de Cristo. Y toda persona que a sabiendas, toda persona que sin remordimiento de conciencia o sin ninguna convicción en el corazón toma decisiones en su vida separados del carácter o la persona de Jesús, abiertamente se los digo, no es cristiano. No lo es. No importa cuánto sepa, no importa qué es lo que ha visto, no importa dónde ha estado o cuánto ha estudiado. E inclusive la ironía de la historia es que Sarai está cristiana, bautista, que es donde yo estudié. Entonces va a ser sumergida en un contexto donde su maestro de biología y de historia y de química y de inglés, todos literalmente, es que ser cristiano para enseñar ahí. No van a predicar, pero van a enseñar las materias normales, pero el contexto va a ser cristiano. Eso absolutamente nada. Si el individuo no inicia la conversación como Pedro, Jesús de Nazaret, ahí inicia la conversación. Eso es lo que creó la Reforma hace 500 años. Es que este hombre llamado Martín Lutero se da cuenta que su problema no es con la iglesia, es con Cristo. Y empieza esta revolución. Dice Pedro, este Jesús, por si acaso, después de haberlo visto caminar por 3 años y medio, o 33 años, pero en ese caso su ministerio terrenal, si acaso, resurrección, después de estar viendo la promesa cumplida que el Espíritu ya descendió y ustedes no saben ni cómo procesar esto que están acusándolos de que están ebrios, ¿recuerdan lo que leímos la semana pasada? Dice Pedro, dejemos algo en claro, que él fue un hombre acreditado por ¿quién? En otras palabras, tu opinión, está diciendo Pedro, tu perspectiva, tu experiencia, tu conocimiento, tu trasfondo es importante, pero eso no es lo más importante. ¿Sí me explico? En otras palabras, aprecio de dónde vienes, aprecio que me duele tu pasado y las cosas que te sucedieron, me duele el corazón, espero que se mejore la cosa, pero al final de la historia, el evangelio inicia con la relación, véanme tantito, no entre tu persona y Dios. El evangelio inicia entre la relación entre el Padre y el Hijo. El hombre no necesita una relación con Dios. El hombre necesita primeramente ver la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque el momento en el cual el hombre se relaciona con el Padre, esa relación no está simplemente a la deriva de que tú determinas cómo te relacionas con Dios. Tu relación con Dios depende y está determinada en la relación que el Padre tuvo con el Hijo, donde Pedro dice, independientemente quién pienses tú que es Jesús, fue aprobado por Dios. Él fue aprobado por Dios. El Hijo es la piedra angular. Leemos el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? De tal manera que dice Pedro, fue ante ustedes que esta aprobación se manifestó en milagros, se manifestó en ¿qué más? Se manifestó en prodigios, se manifestó de tal manera que cada uno de ellos lo realizó Dios entre ustedes por medio del que Él aprobó. Y dice al final, es por eso que entre todo lo que mencionamos, ustedes están conscientes de ello. En sus hojitas, rápidamente, quiero que pongan lo siguiente. Es que cuando hablamos de la aprobación del Padre para con el Hijo, que es lo más importante, ¿okay? Es que el Padre aprobó las palabras de Jesús. Todo lo que Jesús dijo, el Padre lo aprobó. Véanme tantito, por favor. Yo sé que están escribiendo, pero traten de verme tantito. Sí, estamos hablando de la doctrina. Inicia con la doctrina de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Y eso se los dije tiempo atrás. Por eso el libro de Hechos está escrito, por eso las epístolas están escritas. Porque los evangelios mencionan lo que Cristo dijo, las epístolas mencionan lo que Cristo quiso decir. Hay una confusión, un divorcio en lo que Cristo dijo con lo que Cristo quiso decir. De tal manera que hoy en día, por favor escúchenme, hoy en día cuando nuestros hijos van a la escuela, muchos de los maestros no son anticristo o antievangelio o antidios. Pero el problema es que tienen su propia versión de Dios, tienen su propia versión del evangelio, tienen su propia versión de lo que Dios o lo que Cristo quiere de ellos. Y lo que tenemos que entender aquí es que cuando Pedro dice que él fue un hombre aprobado por Dios, es que las palabras de Jesús es lo que rige nuestra vida. Él dice que sus hechos, cómo él actuó. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos somos salvos por obras, por las obras de Cristo. Traducción, en otras palabras, cuando somos salvos, no somos salvos simplemente para desconectarnos de un futuro sin Dios, que es el infierno. Somos salvos al desconectarnos a otra cosa. Lo que nos desconectamos son a que mis obras ahora no están puestas a la deriva. No hago lo que pienso, no hago lo que siento, no hago simplemente lo que creo. Ahora hago lo que Él piensa, ahora hago lo que Él cree, ahora hago lo que Él siente. Que Él piensa, Cristo, si no sé lo que Cristo piensa, si no sé lo que Cristo hizo, es obvio que mis hechos no van a reflejar ello. Y al final, vean esto, su estilo de vida. Entonces, una vez más, cuando la conversación del Evangelio en un mundo que está literalmente moviéndose en una rapidez increíble, en cambios y en transiciones, y que en su gran mayoría están lejos de la palabra del Señor, en un mundo en el cual los casos que nuestros hijos tienen que estudiar en la universidad o en la high school, en cuestión de clases de psicología o de ética, famoso suicidio asistido. ¿Cuándo se había escuchado que existiera un gobierno que amparara o promoviera, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablan del pacto, se dice? ¿Es el pacto que hacen los doctores cuando gradúan de la universidad y van a ejercer? ¿Saben de qué estoy hablando? Una de las cosas que ellos juran hacer es promover, ¿qué cosa? El bienestar y la vida de la gente. Entonces, ahorita hay un problema de mucho conflicto cuando el gobierno legaliza el asistir a la gente para que se mate, es asesinato, cuando hicieron esa promesa. ¿Sí me explico? O sea, es un contexto bastante difícil de navegar, y es por eso que lo que tenemos que entender, que el Evangelio inicia con las palabras, con los hechos y con el estilo de vida de ¿quién? Sí, por favor, escúchenme esto. Lo que no podemos hacer es seguir reuniéndonos domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, y pensar que el Evangelio es que Dios simplemente mejore mis palabras y deje de decir lo que siempre digo porque de repente se me sale. El Evangelio no es reunirnos para que Dios me ayude a ser un mejor padre. El Evangelio no es simplemente de que nos permita regresar a ser el América de antes y regresemos a las grandes épocas de Estados Unidos. Escúchenme esto. El Evangelio no inicia con nosotros. No es simplemente el Evangelio entiende. Empieza entendiendo que es la persona de Cristo, sus palabras. Ahora, obviamente esto es reflejado en nosotros, y aquí es donde entramos en la conversación, porque es el versículo 23, Este Cristo que acabo de mencionar, el cual fue aprobado por el Padre en palabra, en hecho, en estilo de vida, es el que literalmente fue entregado según qué cosa. Fue entregado, fue depositado según o de acuerdo al determinado propósito. ¿Qué implica ello? Dios mediante este próximo fin de semana, el viernes en la mañana, mi esposa y mis hijos y yo estaremos en Shreveport, Louisiana, que es una área cerca ahí donde va a estar Sarai, porque ahí está una base militar. Mi mejor amigo de la universidad, hemos sido amigos por 25, 27 años, ese viernes a las 11 de la mañana es su ceremonia de a retiro, su ceremonia donde termina su carrera militar. Y él tiene un rango bastante alto, como él es un capellán, es un pastor que ha servido. Él viene de su última asignatura aquí en Estados Unidos, fue en el Pentágono. Entonces sirvió en el Pentágono, está con las personas de más alto rango a nivel militar. Y cuando estaba ahí sirviendo, platicamos y me mencionaba él que para él adelantar su retiro o su salida después de veintitantos años de servir, si él se iba para el Medio Oriente a servir en Irak y en Afganistán, se agilizaba esto. Entonces, hace 6 meses se fue y ahorita acaba de regresar y regresa para retirarse. ¿A dónde voy con esto? Cuando él fue asignado, ese tipo de asignatura militar es lo que quiero que piensen cuando dice el apóstol Pedro un plan o un propósito determinado. Es algo a lo que va a hacer el individuo. En otras palabras, cuando estas personas son asignadas en el contexto militar, van con tareas y preparación específica para ello. La pregunta es esta: ¿cuál fue ese propósito determinado de Cristo aquí en la tierra? Ya explicamos quién es Cristo. Pero ahora el hombre, para poder entender quién es Cristo y quién es Dios, para que no haya confusión, para que no seamos la generación con dos estipos, donde creemos una cosa el lunes, pero el domingo creemos algo diferente, donde todo está bien y creemos en Dios, pero cuando apriete el zapato, de repente no sabemos ni para dónde hacernos, ¿sí? Para evitar eso y alineemos nuestra vida a la enseñanza de los apóstoles, tenemos que entender que el propósito determinado no fue que Cristo muriera para que el hombre fuera salvo. Yo obviamente estoy a favor de la salvación del hombre y por eso hacemos lo que hacemos esta mañana. Pero el determinado, la razón por qué Cristo vino a este mundo y Cristo fue entregado al mundo, es para glorificar al Padre. Porque la historia de la humanidad no es simplemente un final feliz en el cielo. El propósito de todo esto no es simplemente que evadamos o evitemos el infierno. El propósito del respirar, el propósito de que mis hijos van a la universidad, de que tus hijos consiguen trabajo, el propósito por qué estás aquí, el propósito por qué existimos es la gloria de Dios. Ese es el propósito de todo. Y quiero que entendamos esto porque lo que es difícil entender muchas de las veces es que este propósito, que es la gloria de Dios, es lo que el hombre necesita. Sí, el hombre necesita es evitar lo triste y lo pecaminoso del mundo, alejarme de problemas, alejarme de las costumbres que anteriormente me complicaron la vida, alejarme de los errores pasados y simplemente caminar de tal manera que esté de parte buena, la parte buena de Dios y que Dios me bendiga. Sí, ese no es el propósito de la vida. En otras palabras, es el parte por qué abrazamos las palabras, los hechos y abrazamos el estilo de vida de Jesús, que involucra todo lo que acabo de decir. Pero el propósito es que Dios sea glorificado. Cuando Dios es glorificado, es que el hombre está satisfecho, ¿no? Es que el hombre es salvo. ¿Sí me explico? Cuando Dios es glorificado, y eso implica que la glorificación de Dios, en diferentes circunstancias, siempre y cuando el evento, la circunstancia, se alinee con lo que dije hace rato, se alinee con los pensamientos de Cristo, con las actitudes de Cristo y con el estilo de vida de Cristo. Cualquier cosa que hagamos, sintamos, pensamos o digamos, no se alinea con el pensamiento, con la actitud o con el estilo de vida de Cristo, simplemente no glorifica a Dios. Se le llama pecado a eso. Y necesitamos arrepentirnos de ello. Entonces Pedro está diciendo, sí, el plan determinado, el propósito determinado es que evidentemente si ustedes creyeron o creen o creerán en Él, el propósito de Cristo es obediencia y glorificación al Padre. En otras palabras, el propósito de Cristo es fortalecer su relación con el Padre, porque todo aquel que pone su confianza en Cristo es para que imite la relación con el Padre. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? La relación de Cristo y del Padre, de tal manera que esta mañana tu relación con Dios, una vez más, no fue diseñada o no la tienes para que tú digas o pienses cómo me relaciono. Inclusive por eso es que el pensar que mi hija va a la universidad y nuestros hijos van a la universidad, siempre está el riesgo de que dicen, ¿y qué si los jalan esas corrientes o esos movimientos que hay hoy en día? ¿Qué si empiezan a ser influenciados por un tipo de darwinismo o de creacionismo y todo ese tipo de cosas? Sí, la razón que sucede eso es porque cuando nuestros hijos crecieron con una subcultura de que les enseñamos, sin enseñarles, que lo más importante es que se relacionen con Dios, pero ellos determinan cuál es esa relación con Dios. Ellos dicen cómo relacionarse con Dios. Y por eso Pedro está diciendo, el propósito está determinado y ese propósito está basado en el conocimiento, ¿qué cosa? En otras palabras, el que ustedes, está diciendo Pedro, ustedes lo hayan crucificado, el que en este momento están viendo la manifestación del Espíritu Santo y aún así no aceptan y no creen, no cambia absolutamente nada los designios de Dios. Ahora, yo no sé si esto son buenas noticias o no, porque aquí es donde entra la gente un poquito confusa en predestinación, elección y todo ese rollo. Pero aquí está el punto. Ese es el punto que quiero que entendamos, por encima de todas las cosas. Es que el propósito de Dios está basado no en la necesidad del hombre. El propósito de Dios está basado en quién es Dios. En su esencia, Él es un ser omnisciente. Lo interesante de la conversación, y lo estamos leyendo, es que la omnisciencia, la palabra omnisciente significa que todo lo sabe, que no hay nada que Dios no sepa. La omnisciencia de Dios no contradice la habilidad de hacer decisiones en la vida del ser humano. Lo único que tengo que decir es esto, porque mi tiempo está limitado para hablar de esto, pero escuchen lo que debo decir, esto es importante. Los misterios en la Biblia, ese es uno de ellos, la omnisciencia de Dios, la voluntad del hombre de decidir. Los misterios en la Biblia no son sinónimo de contradicción. Si hoy en día, y ayer estaba escuchando un podcast de unos ateos, porque me encanta escuchar a los ateos dialogar y echarle al cristianismo, y este señor, que son extremadamente capaces y súper educados, estaba diciendo él, esto es lo que dice. Dice, yo crecí en la iglesia, mi papá siendo pastor. Dice, a los 13 años, una noche me desperté. Crecí en la iglesia, me desperté, y ahorita es un adulto. Dice, despierto. Y en la madrugada despierto y me cayó el 20. Y le dice el otro ateo, dice, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Porque la pregunta era, ¿cuándo te alejaste de las cosas de la religión o de Dios? Y dice, me cayó el 20, porque cuando lees la historia del libro de Éxodo, que en la salida de Egipto, dice la Biblia que en una ocasión Dios endurece el corazón de Faraón. Y en otro versículo dice que Faraón, ¿qué cosa? Endureció su propio corazón. Entonces, corazón de Faraón, porque es la clásica de que, ok, ya váyanse, váyanse, y de repente, no se van, se quedan. ¿Recuerdan eso? Y una plaga, y otra, era un estira y afloja. Y parte de ello es que, por una parte, Dios endurecía el corazón de Faraón, y por otra parte, Faraón endurecía su propio, ¿qué cosa? Entonces dice él, eso dejé de creer en Dios. Y mi primera reacción fue esta, no, ese es un misterio. El misterio en el cual encontramos que todo lo sabe, y que ni tu pecado ni la muerte de Jesús lo sorprendieron, pero es el mismo Dios que dentro de su omnisciencia le da la habilidad al hombre. Pedro, eventualmente ustedes, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron con él? Tomaron la decisión de matarlo, tomaron la decisión de clavarlo en una cruz. Entonces, una vez más, la omnisciencia de Dios no está en contradicción con la libertad del hombre de decidir. Porque lo que quiero que esta mañana se lleven bien claro es lo siguiente. Quiero que entendamos esto. La satisfacción de Dios es el propósito de la vida. Ya lo dijimos esto. Si el propósito de mandar a Cristo es para que Dios esté satisfecho. Dios solamente está satisfecho cuando Él encuentra santidad. Y es obvio que nosotros como seres humanos nunca hemos caminado en santidad. Es por eso que ponemos nuestra confianza en el Santo de Israel. ¿Sí vemos qué está haciendo aquí? Porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Sí, entonces tenemos que entender esto. Tenemos que entender que Dios, para estar satisfecho, Él tiene que encontrar santidad. E inclusive, la paga del pecado es muerte. Parte de su satisfacción es que Él tiene que castigar el pecado. Y es por eso que el que no era pecado, Él se hizo, ¿qué cosa? Por nosotros. Entonces, en la cruz, Él absorbe la ira de Dios. Sí, encontramos que esa experiencia del propósito de Dios es lo que nos da la opción de escoger, es lo que acabo de explicar, y eso crea lo que está diciéndoles al final, que es el hecho de que fuimos o somos una gente malvada. Nos hace responsables de nuestra condición. Por favor, véanme tantito. Sí, entender el Evangelio es el entender ¿quién soy yo en la historia de la vida? Inclusive yo argumentaría esta mañana que si tú estás aquí y aún no te has responsabilizado de tu rebeldía, si yo estoy aquí y sigo haciendo excusas de por qué, como este hombre en el podcast, esa madrugada, la de 13 años, le cayó el 20 y simplemente dijo, esta contradicción es lo que me hace alejarme de Dios, es una actitud extremadamente cómoda. Sí, personas que no se han encontrado con Cristo son personas que siempre van a culpar a alguien de su condición. ¿Ah? ¿Sí sabes lo que está haciendo aquí? En otras palabras, no es vivir en un mundo de fantasía. Yo reconocer mi condición es lo que me hace apreciar la satisfacción del Padre, de que en esta vida Cristo no murió para que yo viva el sueño americano. Eso no es el propósito de Dios. No estoy en contra de que progresemos y salgamos adelante. No estoy en contra, obviamente, de que mejoremos. Eso no es el punto. El punto aquí es de que mi razón de existir es para que el Padre esté satisfecho. Y he entendido que la satisfacción del Padre es simplemente encontrada en la relación del Padre. El Padre, de tal manera que lo que llamamos ese proceso de, en inglés es la palabra imputation, cuando yo le doy mi pecado al Hijo y el Hijo me da a mí su justicia, es lo que ahora hace a un padre satisfecho cuando me ve a través de Jesús. Esta mañana, todo lo que quiero que hagamos al concluir nuestro culto, porque estamos ya leyendo los últimos versículos, es que veamos este sin embargo. Espero que tu vida esta mañana al salir de aquí le caracterice sin embargo. Si estás aquí, estás casado, espero que tu matrimonio, el día que se tienda tu cuerpo o mi cuerpo en un ataúd y nos pongan en un sepulcro y pongan la lápida encima, mi sugerencia, mi invitación, mi oración es de que mi lápida diga sin embargo. En otras palabras, todo lo que acabo de explicar es bien difícil de procesar porque constantemente se me olvidan las palabras de Cristo, constantemente a conveniencia o por ignorancia ignoro los actos de Cristo y la mayor abrazo el estilo de vida de Cristo. Pero Pedro está diciendo, sin embargo, ¿sí ven la gracia de Dios? Aun cuando lo crucificaste, aun cuando deliberadamente ignoré el propósito por el cual Él vino, aun cuando he descartado la omnisciencia de Dios, sin embargo, Dios, porque Él estaba satisfecho con el Hijo, ¿qué hizo con Él? ¿Qué hizo cuando Dios estuvo satisfecho? Lo que todos tememos. Seamos honestos, Porque yo como pastor, como cristiano, yo no le temo a la muerte. Temo morir, pero no le temo a la muerte. ¿Sí, sí me explico? Yo espero morir así de película, dormido, ya no despertó. Estaría padrísimo. Y ya viejón, para que no duela mucho el asunto. Pero no sé cómo voy a morir. Hay muertes muy dolorosas, ¿no es cierto? Bueno, el Padre dice que porque Él lo aprobó, Dios le resucita, lo libró de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En otras palabras, lo que quiero que entendamos esta mañana es esto, de que la seguridad, la garantía de tu resurrección no puede estar basada en una oración que ores o que oraste tiempo atrás. Tiene que estar basada en las palabras de Cristo, en los hechos de Cristo y en el estilo de vida de Cristo. ¿Sí, sí me explico? Eso es lo que garantiza la resurrección. Inicia con una oración, inicia con una experiencia personal, pero es un proceso que continúa y que esta mañana, conforme salimos y llevamos a nuestra hija a la universidad y por primera vez sale de casa y estará sola y tendrá que tomar decisiones sola, sí, mi oración no es de que sus próximos 2, 4, 5, 7, 20 años estén basados simplemente en una oración que ella hizo, pero que estén basados en que todos los días tiene que abrazar ¿qué cosa? Una vez más, las palabras de Cristo, las acciones de Cristo y el estilo de vida de Cristo. Porque si eso lo hacemos, al final, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Nos uniremos a Él ¿en qué cosa? En la resurrección. Eso es lo que garantiza o lo que nos lleva a esa experiencia. Pónganse de pie por un momento. Es interesante que el apóstol Pedro termina esta conversación o esta sección, no todo, esa sección, llevándolos al libro de los Salmos. Porque quiero que vean así clarito lo que dice él en el siguiente versículo. Porque esto es lo que espero que esta mañana te lleves tú. Quiero que esto sea tu oración. Dice él, hablando de David, veía yo al Señor siempre delante de mí. Toda persona que abraza las palabras, la actitud y el estilo de vida de Cristo va a ver al Señor siempre delante de él. Y lo veía delante de él porque él estaba sentado a mi derecha. ¿Qué pasa cuando Cristo está delante de mí? Cuando está delante de mí, dice él, es por eso que mi corazón, ¿qué le pasaba a mi corazón? Se alegra. Sí, no está diciendo que la cosa cambió, simplemente que está diciendo que el corazón se alegra. Canta de gozo y mi cuerpo tiene la certeza de que vivirá. Vean lo que sucede en ese encuentro con Cristo. En ese encuentro con Cristo, la promesa es que Él no me va a dejar. Y no va a dejar mi vida que termine en el sepulcro y no va a permitir que vea corrupción. Esas son las promesas de abrazar este evangelio. De tal manera que Él concluye en el versículo 28 hablando de David y dice, me has dado a conocer los caminos de la vida. De tal manera que independientemente que traiga el futuro, la incertidumbre de la vida, llenarás de alegría mi vida cuando esté donde. No en la ausencia de problemas, pero cuando estoy ante tu presencia. Ore conmigo.